Dios le bendiga, Iglesia del Eterno. Dios le bendiga, amadas hermanas, hermanos que van dando seguimiento a los audios para la gloria del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted va a poder escuchar estos audios, que sean de gran bendición espiritual y en el amor de Cristo, ¿verdad? Que usted pueda compartir para poder llegar a más almas. Ese es el único propósito, el único anhelo de poder alcanzar más almas a través del mensaje, a través de la palabra del Señor. Así es que cuando usted comparte, usted está evangelizando, usted está extendiendo o llevando el mensaje, la palabra del Señor. Dios sea bendiciendo su vida, donde quiera que usted se encuentre. Estamos ya al día 10 de enero del 2024, gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por su misericordia. Nos unimos, estamos orando. Déjeme decirle, quiero hacerle saber, amada iglesia del Señor, Dios bendiga a mis hermanas, hermanos que me han contestado las encuestas en los audios que hemos enviado en los podcast. Es una bendición, es un privilegio el poder leerles, el poder escuchar de ustedes a través de estos medios, ¿verdad? Así es que para mí es una bendición el poder leer cuando dejo una encuesta en un audio y responden. Me lleno de gozo, de alegría, de saber que hay una familia grande espiritualmente, que donde quiera está un pueblo del Señor. Y quiero decirle que tenemos el grupo de oración, estamos orando los unos por los otros, un grupo de mujeres guerreras, mujeres de oración, que están tanto de madrugada, mañana y tarde, en todo momento clamando. Usted no está solo, primeramente está el respaldo, la cobertura, la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su nación. Desde el más pequeño al más grande, Dios bendiga sus hogares. Y quiero decirle que estamos orando por la iglesia a nivel mundial, global. Usted es la iglesia de Cristo. Donde hay un cristiano que ha confesado a nuestro Señor Jesucristo con sus labios, ha creído en su corazón que nuestro Señor Jesús se levantó de los muertos, resucitó y está vivo y reina por siempre. Usted es la iglesia de Cristo, una iglesia comprada, una iglesia lavada, una iglesia que busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy vamos a continuar con la sesión 4 de este estudio para la gloria del Señor. Revelación de Dios, cómo vivir el presente en la esperanza de su venida. Nosotros como iglesia no debemos perder la esperanza que Él ha prometido venir por segunda vez. Amén. Él ha prometido estar con nosotros. Ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice su palabra que el cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hoy vamos a iniciar el primer audio de la sesión 4. Ya los demás audios están ahí disponibles en los podcasts, en el Telegram, en la carpeta que hemos hecho en Google Drive. Ahí están guardados todos a través del link que yo comparto en los grupos y en el canal allá en Telegram. Usted puede escuchar los audios. ¿Cómo nos puede buscar? Me preguntaron cómo buscar en el Telegram. @ShalomIsrael77 es el canal de oración y enseñanza bíblica. El grupo Madres Orando 24/7, @madresorando247 en Telegram. Este es el canal de mujeres de oración guerreras. Amén. Así es que usted nos puede contactar o buscar ahí también y estamos para poder apoyarnos espiritualmente. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Padre por este tiempo maravilloso. Gracias, Dios amado, por la fuerza, por la fortaleza. En esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia pidiéndote la sabiduría, el entendimiento, toda perturbación, Padre amado, todo lo que quiera perturbar en esta hora nuestra mente, Señor, nuestros labios, sea usted ungiéndolos para poder, amado, dar este resumen y este estudio, Señor, con la ayuda de lo alto, con tu misericordia, con tu gracia, sea nuestra palabra sazonada, Señor, con tu presencia en nuestra vida, Señor. Danos esa palabra, Dios mío, que solo usted, Señor amado, sabe cómo darnos, Señor, cómo hablarnos, cómo exhortarnos, cómo vivificarnos, cómo alentarnos a través de tus promesas, Señor. Y que la iglesia siga orando, Señor, por la promesa, la esperanza, Señor, de su venida. Que nosotros creemos, Padre, que lo que usted ha escrito se cumplirá y tendrá ese cumplimiento lo veremos, que tú tienes un propósito para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe y que no perdamos la esperanza, Señor. Que usted pronto, Señor, usted está hablando, usted está dando señales. Estamos viviendo tiempos de conflicto, tiempos, Señor, yo sé que siempre ha habido guerra, ha habido conflicto, pero amado Dios, cada día tus palabras se cumplen, las profecías, las señales que estamos viviendo, Señor. Yo te pido por cada país, Señor amado, cada nación, Dios mío, donde se encuentran mis hermanos que escuchan estos audios a través de la distancia, abrázale, Señor, fortalécelos, Dios amado. Oramos por la iglesia mundial, Señor, por aquellos que están lejos de sus parientes, Señor, que sea usted obrando y bendiciendo sus vidas, Padre. Fortalece si alguno está triste, cansado, desanimado, aliéntalo, Padre. Tú eres el pastor de pastores, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Vamos a estar dando inicio sesión 4. ¿Qué tiene de celestial el cielo? Una pregunta. ¿Qué tiene el cielo de celestial? Para eso vamos a estar leyendo Apocalipsis 21, 1 al 5. Y el tema de este audio es nuevo. La Biblia se encuentra con la verdad y la vida. Ya les he comentado, en la Biblia está la verdad y la vida que está a través de nuestro Señor Jesucristo. De un modo exagerado, este mundo se ha encargado de utilizar todas las herramientas a su mano para vencernos un sitio o como decirle, para presentarnos sería, mire, de una manera. Este mundo se ha encargado de utilizar todas las herramientas a su mano para vendernos o engañarnos, y nos ha vendido, nos está mostrando un sitio, entre comillas, perfecto, pero lleno de cosas que convierten la vida del ser humano en algo especial, superior y deseable. Muchos, incluso cristianos, han comprado esta ilusión. O sea, en pocas palabras, el mundo nos da una ilusión o nos engaña, nos disfraza la mentira y el mundo ha quedado atrapado. Incluso iglesias o cristianos han creído o han comprado esta mentira o esta ilusión que podríamos comparar con un espejismo en medio de un desierto saturado de calor y sed. En oposición a un Pablo que se expresaba que para él vivir era Cristo y el morir ganancia. Tenemos multitudes de creyentes que ya no parecen anhelar el cielo. Es decir, han perdido la esperanza, el mundo los engañó. Entonces, en apariencia se han preparado o están preparándose para vivir por siempre en la tierra, como si fuera una morada final. Pero ahora bien, en signos de pregunta, en interrogación, ¿verdad? ¿Por qué el cielo ha dejado de ser ese sitio especial para un número de creyentes? Una pregunta. ¿Por qué será que el cielo ha dejado de ser ese sitio especial que ya la iglesia o la gente ya no anhela estar allá? En pregunta, ¿por qué muchos no piensan en él como un lugar maravilloso y extraordinario, como un lugar deseable? Es tremendo, es la verdad. Muchos ya no piensan de esa manera, han perdido la esperanza, se acomodaron a este mundo. Quizás porque nos han vendido este mundo material como algo que en realidad no es, y porque no nos conocemos a profundidad cómo es el sitio único que Dios ha preparado para sus hijos. Porque en realidad dice, y porque no conocemos a profundidad cómo es el sitio único que ha preparado Dios para sus hijos. Hoy en esta clase, o en este resumen, diría yo, sesión, conoceremos un poco más cómo es el cielo y comprenderemos por qué somos tan bendecidos al tener una morada que no es de esta tierra, sino de arriba, una morada celestial, una morada eterna, una morada como esa dispuesta especialmente para nosotros, y todo esto debido a la maravillosa gracia de Dios manifestada en el Evangelio de su Hijo amado, Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos la entrada al trono de la gloria. Entonces, Apocalipsis 21, 1 al 5, el cielo estará lleno de la gloria de la presencia de Dios y de bendiciones extraordinarias, y estará vacío de todos los problemas de este mundo presente. Allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, como lo dice una alabanza, ¿verdad? Entonces, amados, hoy vamos a aprender un poco y vamos a leer acá esta cita bíblica. Vaya dando seguimiento a la lectura. Apocalipsis 21, 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya, gloria a Dios. La totalidad de las siete copas de la ira de Dios. Eso lo leímos y está ahí escrito en Apocalipsis 16:1. Había sido derramada de las manos, o sea, había sido derramadas de modo tal que toda la tierra estaba devastada. O sea, las siete copas de la ira de Dios. Y dice que habían sido derramadas de modo que estaba devastada toda la tierra. Apocalipsis 16:1 al 21. La escena del juicio en Apocalipsis 20:11 lo expresa de esta manera: huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y los primeros lectores de Apocalipsis probablemente se preguntaron si la tierra enfrentaría una destrucción total y dejaría de existir por completo. Seguro que Juan rebosó de gozo al ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que vio excede todo lo que pudiera llegar a existir en nuestro universo actual. Por una parte, no había necesidad del sol, es lo que dice en Apocalipsis 21:23. Por eso hoy estamos hablando en el tema nuevo, porque hay una esperanza de que el cielo y la tierra pasará y su palabra permanece para siempre. Pero dice que el Señor ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Entonces hoy estamos en lo nuevo, lo que está por venir, lo que le espera a la iglesia. Nuestro hogar definitivo, un hogar maravilloso, glorioso. Nuestro hogar definitivo, eterno, está más allá de lo que podemos alcanzar, comprender ahora. Como veremos, las descripciones inspiradas de Juan nos llevan a pensar en dos lugares históricos, ¿verdad? El Jardín del Edén y la antigua Jerusalén. También sabemos de muchos elementos negativos que no están ahí. Lo primero que faltará es el mar. Cabe señalar que ni en el Jardín del Edén original ni en Jerusalén estaba cerca el mar. Para los antiguos, el mar era un lugar bravío y con frecuencia aterrador. Además, podemos ver enseguida que la eternidad será realmente diferente del origen presente, en el cual los océanos son una parte predominante y necesaria del medio ambiente. El mar está en un estado de constante agitación con la ciudad impía, o sea, la prostituta Babilonia, destruida por la ira de Dios. Para eso usted tiene que ver los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis 21, 17, 18. En algunas otras referencias bíblicas, la ciudad capital de los judíos había sido dominada la santa ciudad. Ver Isaías 48:2, Mateo 27:53. No obstante, la antigua Jerusalén con frecuencia había sido impía, como Jesús mismo se lamentó en Lucas 13:34. La nueva Jerusalén será santa para su Creador, quien la envía como una esposa ataviada para su marido. En el estudio, en lo que hemos venido estudiando de todo este resumen que hemos visto, oímos el anuncio, ¿verdad?, de la fiesta de la boda del Cordero. Ya eso está ahí, el audio, eso ya lo aprendimos, donde, ¿verdad?, el anuncio donde dice la boda, la fiesta del Cordero, o sea, la fiesta de la boda del Cordero. Y aprendimos que la esposa del Cordero se había ataviado para la boda. Para que lo vuelva a repasar, Apocalipsis 19, 6 hasta el 9. Lo leímos en los estudios que hemos estado dando. Esta metáfora de la esposa implica la relación íntima y personal de la humanidad redimida con el Salvador. Aquí está la misma imagen. Parece una vez más de todo lo que viviremos en el cielo. Nuestra relación cara a cara con Dios ya no habrá obstáculo, o digamos ya no obstaculizada por el pecado. Seremos redimidos. Seguramente será lo más, ¿cómo decirle, verdad? Ya no habrá ahí contaminación. Será lo más magnífico y glorioso. Ahora bien, en pregunta, ¿no crees que la experiencia más gozosa que has tenido no ha sido, o sea, es hermoso, no han sido el resultado de tener cosas? Analizando bien con lo que nos espera como iglesia, o sea, hemos visto que la felicidad, o que la gente dice, oh, yo soy bendecida, yo me siento en la gloria porque tengo bienes, tengo dinero, tengo propiedades, casa y todo. Todo es necesario, pero nada de eso se compara con la gloria venidera. O sea, la paz, la gloria, no se compara por las cosas que tengamos materialmente, sino de disfrutar la relación o la cercanía con Dios mismo, esa cercanía con el Padre. Ten esto siempre presente, como también la verdad de que nuestra relación con Dios es la relación suprema que podemos tener. Y es por eso que nosotros debemos tener respeto, porque Dios es un Dios supremo, sublime, majestuoso, maravilloso, poderoso. ¿Por qué está interesado Dios en tener una relación personal con cada uno de nosotros? Es otra pregunta. Las palabras que se traducen como descender del cielo de Dios comunican la idea que el hogar final del pueblo redimido de Dios será algo semejante a la tierra misma, a pesar de las diferencias entre nuestra y anterior morada y la nueva. A pesar de la diferencia entre nuestra anterior morada y la nueva morada, la gran voz del cielo anunciaba una apasionante verdad. La palabra griega que se traduce como tabernáculo es un término interesante. Los israelitas habían experimentado la presencia de Dios por medio del tabernáculo que ponía en el desierto. Para eso, léase Éxodo 40, 34, 38. Además, el Señor les había prometido, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abandonará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26, 11, 12. Pero había una condición, los israelitas debían obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Ver Levítico 26, 3. Por supuesto, ellos fracasaron dolorosamente en este aspecto. Ahora, la obra del nuevo pacto que realizaron, es decir, la obra del nuevo pacto que realiza Jesús, llega a su pleno cumplimiento y vence toda obstinación y resistencia al Señor. Jeremías 31, 31 al 33. Lucas 22, 19, 20. Dios había prometido una y otra vez su eterna presencia futura, también ahí futuro, junto a su pueblo. Ver Ezequiel 37, 27. Segunda de Corintios 2, 16. No te puedo leer todas las citas, amadas hermanas, porque esto, el audio se haría mucho más largo. Y si ya audio de media hora y de una hora la gente no quiere escuchar, nosotros queremos que tú te edifiques y te alimentes espiritualmente. Pero sí toma nota de los versos que vamos dando y tómate tu tiempito, pausa el video y vuélvelo a escuchar. Digo, perdón, el audio. El audio. Ezequiel 37, 27, segunda de Corintios 6, 16. Ahora la promesa se hace realidad. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Observa que al referirse a su pueblo, el concepto es plural. Todos los diversos pueblos creyentes del mundo se reunirán con una sola nación elegida para estar con Dios por la eternidad. Apocalipsis 21:4 señala cinco cosas que no habrán en el cielo. Apocalipsis 21:4. Y nos dice ahí, ¿verdad? Lo leímos, enjuagará Dios toda lágrima. Aquí, por supuesto, Juan se refiere a las lágrimas de tristeza o de dolor. Dios refrescará, Dios restablecerá activamente el pleno gozo a su pueblo. Isaías 25, 8. Apocalipsis 7, 17. Número 2. Ya no habrá muerte. La sentencia de muerte pronunciada por Dios sobre nuestros primeros padres, Génesis 3, 19, 22 al 24. Finalmente será quitada. Pablo señaló que la muerte es el postrer enemigo que será destruido. Primera de Corintios 15, 26. Número 3. El llanto o el duelo es la manera natural en la cual los vivos reaccionan ante la muerte, la enfermedad, el desastre o cualquier otra situación. Precisamente estamos viviendo tiempos en la actualidad muy dolorosos, muy tristes. De muchas cosas que es lamentable tener que oír, tener que ver. Es duro lo que enfrenta cada vida o cada situación que está pasando, las naciones, la familia, los corazones quebrantados. Con tantas situaciones, pero aún con todo, mantente firme y creyendo en el Dios Todopoderoso. Hay una esperanza. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Número 3, 4. El clamor es otra manera de referirse a las lágrimas de aflicción. 5. El dolor refleja esa profunda sensación de pérdida o cuando las cosas no son como deberían ser, ya que en el cielo está libre de dolor. Gloria a Dios, aleluya. Las cosas al final serán como deben ser. Dios habrá recogido a su pueblo y habrá corregido todo mal. Afortunadamente, gloria a Dios, ninguna de estas cosas existiera o fuera posible en la bendición de Dios de la eternidad. Juan la llamó las primeras cosas. Existen ahora, pero un día habrán desaparecido. Juan las llama las primeras cosas existen ahora, pero un día habrán desaparecido. No hay en la Biblia una afirmación más trascendente con respecto al final de una clase de existencia y el comienzo de otra nueva. Aunque la lista de Juan, oiga bien, Juan nos describe y Juan nos comenta y nos da la definitiva. O sea, aunque en la lista que Juan vio acá, como él habló, está hablando lo que vio, es la definitiva en la relación con las cosas que no existirán en el cielo. O sea, Juan nos está haciendo una lista de cosas que ya no habrán allá. Aleluya. Después de todo, está en la Biblia, está escrito. Y si escrito está, cumplimiento tendrá, porque Dios no miente, ni su palabra. Es probable que puedas elaborar tu propia lista. Amén. Usted puede, ¿verdad? Pero Juan ya nos ha dado una detallada. Mire usted cuántas preocupaciones, ¿verdad? Usted póngase a cuando nos sentemos, ¿verdad? Y usted póngase a meditar y usted lo primero en la lista sería, ya no tendré deudas, ya no tendré que pagar el recibo de la luz, del agua, ya no tendré que pagar la renta, ya no tendré que preocuparme de lo otro, de la medicina, de todo. Si hacemos nosotros nuestra propia lista de lo que acá, ¿verdad? Juan no menciona, ya no habrá más llanto, será gozo y alegría. Ya no habrá dolor, luto. ¡Wow! Poderoso. O sea, si nos ponemos a hacer una lista de todas las cosas que nos agobian, nos preocupan, son muchísimas. O sea, las cosas que nos roban el gozo. Tremendo. En Apocalipsis 21:3 se menciona una gran voz que no es identificada en el versículo 5. El que estaba sentado, o sea, en Apocalipsis 21:3 se menciona una voz que no es identificada, pero en el versículo 5, el que estaba sentado en el trono del cielo, el Dios poderoso. Gloria a Dios, el Dios poderoso. ¿Quién habla? He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Es la promesa de Dios. En esta instancia, el que habla puede ser o es o podría ser el Señor Jesús. Porque ya había dicho antes que iría a preparar lugar para su pueblo, Juan 14:2. Pablo también escribió que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. El que hablaba o el que habla instó a Juan a escribir una sorpresa, una promesa expresada en palabras que era fiel y verdaderas. Estas palabras, esta descripción coinciden con el título de fiel y verdadero, dado a quién, solamente a Jesús. En Apocalipsis 19:11, ya lo leímos, ya lo estudiamos y ya está el audio ahí. En todo caso, aunque no conocemos con certeza alguno de los detalles relacionados con los tiempos del fin, la segunda venida y el cielo, podemos estar seguros de que el cielo será una existencia nueva y bendita para todos los que creen en Jesús. Pero no estamos en el cielo aún, estamos en esta tierra, tenemos luchas, aflicciones. ¿Cómo debemos responder, verdad, nosotros ante tanta? O digamos, ¿verdad? Si alguien dice, pero no estamos todavía allá. Hay que mantenernos firmes para poder llegar a esa meta final. En primer lugar, en cada momento en que Él llamó, en cada momento que el Señor está tocando a los corazones, a las puertas, como Él dice, Él llama y toca, podamos atender el llamado, porque mientras Él llama, hay una oportunidad. O sea, el Señor está tocando, el Señor te está llamando, el Señor está tocando tu corazón. En todo momento Dios viene hablando a nuestras vidas. Cuando llega la lucha, la prueba, la dificultad, en primer lugar, en cada momento en que el llanto y el dolor se crucen en nuestros caminos, podemos recordar que solo será por un tiempo, que no será eterno, que no será, que nos espera una esperanza y que ya no va a existir en el cielo nuevo. Segundo, podemos ser más apasionados con respecto al desarrollo de la vida o de la relación espiritual o la relación con Dios. Ahora, al saber que en el cielo tendremos con Él una relación completa y sin obstáculo. Segundo, debemos ser más apasionados, anhelar estar con Él. Después de haber escuchado este audio, que tu anhelo sea estar en esa morada un día cara a cara. Por último, reconocer que el cielo es un regalo y que ninguna buena obra que realicemos puede calificarnos para vivir ahí, porque no es por obra. Nuestra existencia debe transcurrir como una constante muestra de nuestra gratitud a Dios por darnos vida eterna. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. En 1 Corintios 9, 24, 25, Pablo nos exhorta, nos insta con las siguientes palabras. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros para recibir una incorruptible. Con estos versos te dejo esta hora, este resumen de este estudio. Si en este mundo la gente se esfuerza, Pablo dio un ejemplo. Todos corren, pero al final uno se lleva el premio. Entonces, ¿verdad? Cuanto más nosotros, que somos hijos de Dios y que hay una promesa, una esperanza, un cielo nuevo, una tierra nueva, lo nuevo que está por venir, que es ese lugar glorioso que el Señor ha preparado para nosotros como iglesia. Pablo escribió también allí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense, ¿cómo podía la muerte ser ganancia para Pablo? En un lugar de pérdida, porque el vivir es Cristo. Si Pablo hubiera vivido para algún otro o para otras cosas, morir ciertamente habría significado para él una pérdida. Eso nos quiere decir. O sea, en pocas palabras, vivamos para Cristo y que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena voluntad. También allá en Colosenses 1:3-5. ¿Cómo podemos, pues, obedecer de un modo más eficaz el mandamiento para hacer morir lo terrenal en nosotros? Es necesario hacer morir el viejo hombre, la vieja naturaleza, el yo, para que podamos ser parte de esta hermosa bendición que el Señor tiene preparado. ¿Cómo será el cielo? Se lo ha preguntado. Lo hemos hablado acá un poco, a lo que esté en la palabra y a lo que Juan vio y nos describe, ¿verdad? No habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni dolor, Él enjuagará toda lágrima. ¡Qué hermosa promesa y esperanza! Yo no sé si usted se goza, se alegra al escuchar esto. No es palabra, yo no te estoy dando palabra mía, no es la hermana Patty. Es Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Escudriña tu Biblia, lee la palabra. Y que sea de bendición, amada hermana, iglesia. Que Dios guarde, Dios te bendiga, te fortalezca, que la paz y la misericordia de Dios estén con usted y con todos los suyos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de lectura, este resumen de tu bendita palabra, Señor. Que sea usted ungiendo estos audios, esos oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, podamos regocijarnos, Señor, a meditar en lo que nos espera, Padre, como iglesia, como pueblo suyo, Señor, que no se compara con nada de lo que hemos visto o miramos en este mundo, Señor. Lo nuestro, Padre, no es de esta tierra, sino de la nuestras ciudadanías en el reino de los cielos. Allá arriba, Padre, hay esperanza que usted nos ha prometido, Padre. Muchos ignoran, muchos no creen, otros se burlan. Señor, todos, Padre Santo, necesitan de tu misericordia. Bendice, Señor amado, los que se oponen, los que dudan, ayúdales a creer, ayúdales, Dios mío, a buscarte, tenga usted misericordia y alcance a esas personas, Padre, porque muchos dicen que no habrá un cielo nuevo, pero a mí tu palabra me dice que sí lo hay, y yo le creo a usted y no al hombre, Señor. Gracias te doy. Otros dicen que aquí en la tierra están viviendo en su paraíso, en su cielo nuevo. Usted, Dios mío, tenga misericordia, Padre, y ayúdanos, porque tu palabra es fiel, es verdadera, y si escrito está, traerá cumplimiento. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, amada. Amada iglesia del Señor. Bendiciones.